compañero y amigo Carlos Artile, que desde Salt Lake City nos manda su crónica semanal. Desde el ámbito internacional, por supuesto, Trump, el proceso de paz que se está iniciando hoy en Gaza, parece que lo va a conseguir Trump, no tanto lo de Ucrania, y por supuesto el goteo incesante de noticias de corrupción y esa escalada en procesos judiciales que va cerrando el círculo en torno al señor Sánchez y sus más fieles colaboradores y allegados, tanto familiares como amigos. Con ese gobierno social comunista dirigido por Mr. Teflón, como le llama mi querido Carlos, y está cada día más debilitado y más tocado, con muy poquita credibilidad, ni siquiera ante su socio, que no necesita para gobernar. Pero bueno, para explicarle lo que entiende Carlos, que es lo más relevante del ámbito internacional y nacional, les dejo con él.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio. Aquí estamos para toda nuestra audiencia también en redes sociales, una semana más, con nuestro compromiso de darles toda la actualidad política y social en los tres aspectos de internacional, nacional y local en las islas. Y como siempre, o como casi siempre, les hablamos aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah. No cabe duda que ha sido una semana histórica la que hemos vivido, y desde luego va a ser un preludio también de las que nos van a venir por delante, porque se presenta un otoño, pues como suelen ser casi todos los otoños, pero este año yo creo que de una manera especial muy, muy calentito. Y ha sido de un éxito notable, también hay que decirlo, para el presidente de Estados Unidos, para Donald Trump, al conseguir lo que casi nadie preveía, ni nadie apostaba, creo yo, que fuera a salir adelante, que triunfara ese plan de paz para Gaza. El problema para Trump es que todo lo que gana fuera lo pierde en casa. Yo recuerdo que cuando retransmitía partidos para el equipo de fútbol de la Unión Deportiva de Las Palmas, hacíamos bromas con aquello de que era un buen padre de familia, ¿no? Que todo lo que ganaba afuera lo perdía en casa. Bueno, pues Trump está en lo mismo también. Todo lo que gana en política internacional lo está perdiendo en política interior. Esos insospechados éxitos en política exterior, como la rendición de Hamás, como digo, con este plan de paz, que ha sido una sorpresa, porque además fue muy pronto, que tanto, por cierto, le disgusta a toda la izquierda mundial, o su lucha contra los cárteles de la droga, ojo con Venezuela, que ya ha anunciado este fin de semana que va a entrar en una fase 2, no sabemos bien lo que significa esa fase 2, pero se está preparando que va a haber intervenciones, desde luego, quirúrgicas en la dictadura, en la tiranía, la narcotiranía chavista. O también el drástico recorte de la inmigración ilegal o indocumentada, que también teniendo un gran éxito a nivel, digamos, internacional, porque ha parado toda esa inmigración, pero tiene unas consecuencias interiores muy importantes también. Y por cierto, veremos qué pasa con Putin y la invasión de Ucrania, porque algunos, como Kasparov, el mítico campeón de ajedrez, dice que los rusos están provocando a Europa para un inminente ataque terrestre a otro país europeo, pero otros, sin embargo, dicen que se está quedando prácticamente sin dinero después de los últimos embargos y la última situación, digamos, de quebranto por parte de la administración precisamente de Trump y los europeos, y parece que la guerra no le está yendo bien, ¿no? Y que además ahora Ucrania se ha visto reforzado también con más material bélico, y eso pues está dificultando mucho y que pueda haber una solución, digamos, pronto, en el sentido de intentar parar, digamos, esa invasión de Ucrania. Recuerden las palabras que dijo Trump la semana pasada, que fue un cambio radical después de la Asamblea de la ONU, donde ya decía incluso que Ucrania no solamente podía recuperar el territorio que había perdido, sino que incluso podría ganarle algo a los propios rusos. En fin, por contra, como digo, de todo éxito que puede ser de su política internacional, esa misma política migratoria, que está siendo un éxito, sin duda, porque lo ha parado de raíz, es decir, no está entrando prácticamente nadie, pues eso también está llevando a una grave crisis económica interna y a un inicio de una fuerte recesión, se está ya anunciando. Una deflación que es bastante más preocupante porque es más difícil salir de ello, es decir, con inflación y con enfriamiento además a la misma vez. Eso preocupa muchísimo aparte de la polarización política que ha forzado ya el cierre del gobierno y el despido de decenas de miles de trabajadores, porque eso se está produciendo en estos momentos. Además, la confianza del consumidor en Estados Unidos disminuyó otra vez en septiembre y está aumentando el pesimismo sobre la inflación, como digo, y el debilitamiento del mercado laboral. Esas medidas de las expectativas a corto plazo sobre sus ingresos para los americanos, pues más las condiciones empresariales y el mercado laboral, están provocando una caída muy por debajo del indicador que puede señalar que, ojo, que puede haber una recesión inminente. Y desde luego yo ya lo estoy notando en mi cercanía, que el enfriamiento es notable. Bien, pues con la administración Trump no solo es que no llegan inmigrantes, como digo, es que se han ido además 2 millones de personas. 1,6 se calcula que son los que se han deportado, se ha autodeportado por el miedo al trato absolutamente inhumano que están dando esas fuerzas paralelas paramilitares casi que son el del ICE, de los responsables de la inmigración. Y otros 400.000 son los que han echado pues de mala manera, de los que dicen que un 20% son delincuentes peligrosos, pero que prácticamente el 80% restante pues no eran delincuentes o eran por cosas absolutamente nimias, ¿no? Porque aquí se agarran a que, bueno, que tuvo una multa hace 15 años de tráfico y entonces ya eres un delincuente, o te quitan los papeles y entonces dicen que ya eres indocumentado y también eres un delincuente. En fin, siguen con esas políticas xenófobas, en especial con los hispanos, para aumentar así el terror, y están separando a familias a la salida de los tribunales de inmigración, anulando permisos, como digo, legales que se tenía de refugiados. Muchos, además, venían de procesos políticos muy, muy complicados en tiranías como la cubana, la nicaragüense o la venezolana, y le están quitando esos permisos que tenían temporales para estar viviendo en Estados Unidos. La situación, como digo, es muy complicada. Bueno, hay barrios enteros, por ejemplo, en la ciudad de Miami, que como el Doral, que prácticamente están vacíos, están cerrados porque se ha marchado toda la gente, incluso los que tenían, como digo, esos permisos temporales. Y ojo que muchos venezolanos apostaron por Trump y apoyaron a Trump, y ahora se están lamentando de eso. En fin, son terribles los casos que se conocen y ese trato inhumano que se le está dando a la gente, ¿no? Todos los días se están viendo noticias en medios en español que se te cae el alma a los pies. Yo quería traer algún ejemplo, pero es que son tantos que desde luego hay que ser muy mala gente para estar haciendo lo que hacen, ¿no? Y desde luego no está muy lejos de las arbitrariedades que tú puedes ver en una dictadura como la cubana o la de Corea del Norte. Y eso está pasando aquí, en esta democracia que se supone que es de libertades y que es de la más antigua del mundo. A mí realmente me tiene muy, muy preocupado, por no decir alarmado. La administración Trump además ha intensificado esas redadas y ha quitado prácticamente todas las protecciones que habían para un proceso judicial justo, ¿no? Es mucha arbitrariedad la que hay, y además se sigue contratando gente de todo tipo para incorporarlos al ICE. Va a meter otros 10.000 oficiales más y que están ya prácticamente actuando en muchas ciudades como una fuerza paramilitar, porque además se tapan la cara, etcétera, y no sabes lo que están haciendo. Prácticamente parecen secuestros, ¿no? Todo lo cual pues está creando unas condiciones, como digo, de detenciones absolutamente discrecionales y saltándose todo tipo de controles para los derechos civiles, ¿no? Esto habrá que volver casi a la defensa de los derechos civiles que se produjo en los años 60 aquí en Estados Unidos. Y se plantea siempre la misma pregunta: si el ICE puede violar los derechos de los ciudadanos con total impunidad por aquello de una supuesta mayor seguridad. Y yo ya lo decía la semana pasada, cuando a uno le tiene más miedo al gobierno que a los delincuentes, algo aquí no funciona, ¿no? Los economistas, por otra parte, están calculando que para que haya un crecimiento de la economía, o para mantener el crecimiento de la economía de Estados Unidos y mantener, por supuesto, el motor principal, fundamental, que es el alto consumo, se necesitaban alrededor de unos 7 millones de inmigrantes anuales. Y claro, esto, como digo, no solamente es que no vienen, sino que además se está yendo la gente. Y con menos población activa, y encima con una sociedad en creciente envejecimiento, como está ocurriendo aquí también en Estados Unidos, porque bueno, pues no está habiendo los nacimientos que se espera, va a ser difícil poder mantener el sistema de seguro social o el cheque de pensiones, entre otras prestaciones para el público. Es decir, esto va a empezar a ser preocupante y más pronto que tarde. Además, ya hay un déficit de trabajadores en muchos sectores, lo que va a impactar en el crecimiento de aquí de Estados Unidos y en el consumo de mercado interno, como digo, que es el gran motor de esta economía norteamericana. Vamos a un luego verdadero tiro en el pie, ¿no? Y aquello de que el movimiento MAGA pues se va a estar convirtiendo en el movimiento MALA, ¿no? De Make America No Great, sino Little Again. Bueno, vamos con la parte positiva, porque hay que decir que la parte internacional ha funcionado bien, aunque internamente, como digo, bueno, pues las cosas están más complicadas porque ha habido cierre del gobierno federal desde el 1 de octubre. No es el fin del mundo, es algo que ya pasa aquí con cierta frecuencia en este sistema democrático en Estados Unidos. De hecho, desde 1980 se ha cerrado 14 veces el gobierno, y la última por más de un mes, ¿no? Entonces, esto ya es un poco habitual, pero el problema es que Trump, o Trump, que es su apellido paterno real, de origen alemán, está desvirtuando ese debate público, diciendo que los demócratas quieren darle una sanidad universal a los inmigrantes ilegales o que quieren abrir las fronteras, cuando eso no tiene nada que ver con esta discusión del cierre del gobierno federal. Los demócratas están exigiendo un recorte en el gasto para que no haya más deuda. Es un tema presupuestario, básicamente, además de sí estar diciendo que no quieren dejar desasistidos a 15 millones de norteamericanos de bajos recursos que pueden perder algunas ayudas de carácter de sanitario, ¿no? De su seguro. En fin, es alarmante eso, pero yo creo que bastante más preocupante es la reunión que tuvo esta semana, como también les adelanté en mi anterior comentario, con generales, almirantes y altos mandos militares en Quantico, Virginia, de esta pasada semana. Primero habló el secretario de Guerra, Pete Hegseth, diciendo que va a obligar a test físicos con estándar de género masculino a los altos mandos militares, que no les iba a permitir la barba ni el pelo largo, no dijo cuántos centímetros de largo había que cortárselo. En fin, que se acababa lo políticamente correcto y que hay que estar bien de aspecto físico, ni barrigas ni nada. Eso se lo estaba diciendo a los altos mandos, como digo. Y bueno, está diciendo, por ejemplo, que a las mujeres que ya son altos mandos pues van a tener que pasar por test estándares masculinos, ¿no? Cuando esto es justo lo contrario de lo que ellos defendían en contra de los trans en el deporte, porque decían que habían tíos que usaban estándares femeninos para tener ventaja, y ahora resulta que a las mujeres se les hace pasar por estándares masculinos. En fin, están cayendo los mismos disparates sectarios e ideológicos de los woks, pero en el lado contrario, ¿no? Lo mismo que tanto critican, pues ahora lo hacen al revés. Al final, ya lo hemos comentado, los extremos se tocan, es todo muy arbitrario y ridículo, y todo aquello que es contrario a la libertad individual, al respeto por la persona, pues es absolutamente liberticida y empieza a ser un verdadero peligro. Por cierto, no le aplaudió a nadie a este secretario de Estado de todos los cientos de altos mandos que estaban ahí en aquella sala, como tampoco aplaudieron a Trump cuando entró. No le gustó, por cierto, que nadie dijera nada ni que se pusieran de pie cuando entró en la sala, y ya empezó lanzando una pequeña así amenaza, como el que no quiere la cosa. Dijo, el que no le guste, lo dijo en plan broma, pero yo creo que la gente lo entendió. Dice, el que no le guste puede irse, porque, bueno, pues es libre de marcharse, pero sería a costa de su rango y posición, dijo inmediatamente. En fin, dejó claro que lo mismo que va a hacer con la judicatura, pues lo quiere hacer también con los altos mandos militares, que tienen que estar con él, y los que no lo estén, pues le va a dar de baja o los va a cancelar. No se ha cortado un pelo en decirlo, porque quiere gente obediente a él. Lo más preocupante es que cuando habló con los generales, pues empezó a hablar del enemigo interior, del peligro del enemigo interior. Dice que hay que combatirlo también. E hizo referencia inmediatamente a ciudades, todas, por supuesto, estados, ciudades en estados demócratas y alcaldes que no son republicanos, diciendo que iba a enderezar cada ciudad una a una, y que eso también era una guerra y que les implicaba a todos los que estaban en la sala, ¿no? Habló de San Francisco, de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, en fin, todas las que no están en manos republicanas. Eso, pues, yo creo que es estar muy cerca de cualquier dictadura militar que utiliza sus fuerzas armadas contra sus propios ciudadanos por una supuesta necesidad de seguridad nacional. En fin, esto no se le ocurre o se lo puede ocurrir a Maduro o a Putin. Pero vamos, yo creo que no lo hubieran argumentado mejor que lo que hizo pues Trump en esta esta charla, digamos, ante los generales, ¿no? La verdad es que es muy, muy preocupante. Y no te lo puedes tomar a broma, desde luego, ni como una locura o como una bravata del presidente de Estados Unidos. Aunque después les dijera a los generales y almirantes que él se merecía el premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque no se puede ser más ególatra ni tampoco más patético con esto, ¿no? Yo me imagino a uno de esos generales oyendo el discurso y diciendo para sí mismo, Dios mío, ¿en manos de quién estamos, no? Pero es el presidente de Estados Unidos el que lo está diciendo, y se lo está diciendo a los altos mandos del ejército más poderoso del mundo, que les pide o les dice que tienen que intervenir contra sus oponentes políticos, no solo contra la delincuencia, que no la mencionó, por cierto, en todo lo que estaba diciendo. Bueno, hasta el propio Papa León XIV ha tenido que mostrar preocupación por estas declaraciones de Trump ante los altos mandos militares. Ya saben que el nuevo Papa es nacido en Estados Unidos e insistió en que la autoridad política debe ejercerse dentro de los límites de la moralidad y justicia, según marca el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, esta forma de hablar es preocupante porque muestra un aumento en la tensión, y señaló que el cambio simbólico del nombre del Departamento de Defensa de Departamento de Guerra, pues que no fuera solamente un giro retórico y que no fuera real, vamos, que fuera un giro básicamente, en fin, propagandístico. Bueno, entramos en el tema del plan de paz de Trump en Gaza, que ya las adelantamos la semana pasada también en nuestro comentario, que había ese plan de paz muy novedoso e interesante, cuando prácticamente no había salido en ningún medio en España, que era de 21 puntos inicial, después se quedó en 20, no sé cuál es el que quedó fuera, pero lo más novedoso, digamos, es que aportaba la presencia de Tony Blair como responsable de la Autoridad Internacional Independiente. La ventaja que tenía, de luego, ese plan era que ponía el énfasis en los terroristas y no en los israelíes. Yo creo que eso fue la clave también del éxito. La presión la tuvo sobre los terroristas. Y acabó también de un plumazo con el relato del genocidio y del reconocimiento virtual de un Estado palestino que no existe y que evidentemente era imposible que pudiera existir en las condiciones que había. Esto descolocó a la izquierda, que así todo pues ha montado revueltas y protestas con gran violencia y destrozo. Ya no se sabe muy bien a cuento de qué, porque jamás ya aceptó el acuerdo este fin de semana, ¿no? El viernes por la noche, cuando se supo que ya jamás había aceptado el acuerdo. Trump se ha apuntado con gran éxito esto, se mire como se mire. Nadie esperaba que jamás aceptara ese plan, que supone la entrega del poder en la franja. Funcionó, desde luego, el ultimátum de Estados Unidos de que aceptaban la paz antes del domingo por la noche o se iba a desatar un infierno nunca visto sobre ellos, pero yo creo que más ha influido para explicar ese movimiento de Hamas es lo que ha tenido que ver de por medio, digamos, Qatar, que son sus grandes financiadores y donde estaban viviendo sus dirigentes, donde siguen viviendo los dirigentes de esta fuerza terrorista que estaba controlando la franja de Gaza. Primero, hay que hacer la secuencia de lo que pasó esta semana, porque es muy importante. Primero, la petición de perdón telefónico de Netanyahu al emir qatarí de por medio. Por cierto, magnífica foto en blanco y negro con el presidente de Estados Unidos sosteniendo el teléfono mientras estaba el primer ministro israelí pidiendo perdón por la intervención militar en Qatar. Después, la firma de la alianza militar, que tampoco ha salido prácticamente en ningún medio aquí nacional, un poco al estilo de la OTAN, entre el propio emir y Trump. Si atacan a Qatar, Estados Unidos se va a ver obligado a defenderlo. Es decir, es prácticamente un acuerdo muy similar a la alianza militar de la OTAN. Es decir, prácticamente Qatar se convierte en un aliado más de Estados Unidos a efectos, digamos, OTAN, en el sentido de que si lo atacan también están los Estados Unidos obligados a defender ese territorio. También se explica ese acuerdo de paz que ha tenido la aceptación prácticamente de la mayor parte de los países del mundo por la debilidad de Irán y la del propio primer ministro israelí, ¿no? Que tiene mucha contestación interna y externa, y sobre todo que ya sabían los judíos que habían perdido el relato internacional, ¿no? Todo esto ha aflojado, digamos, de una y otra parte, y muchos han aceptado que esto podía ser una solución, y bueno, y lo ha conseguido. Y por tanto hay que felicitar aquí a Trump, sin duda alguna, porque ha sido un éxito de su administración y de bueno, pues de los que lo prepararon y preveñaron ese tratado, que lo han estado trabajando durante mucho tiempo, como dijo el propio presidente de Estados Unidos. Por cierto, ligando madejas, no me quiero imaginar las caras de los ciclistas de la Vuelta a España, o incluso de muchos aficionados que estuvieron en todo el montaje, el desastre los últimos días, digamos, de la Vuelta y toda la bronca que se montó, cuando se hayan enterado que el Fútbol Club Barcelona jugó esta semana con total normalidad contra un equipo de Israel, y además en Tel Aviv, el Hapoel, que es de la Euroliga de baloncesto. Pero claro, como el Barça es separatista, es anti-español, pues aquí no se ha dicho ni mu, no ha salido en ningún medio y no ha trascendido, pero resulta que el Barcelona jugó sin ningún problema contra un equipo de Israel en Israel. Hay que ser bastante hipócritas, desde luego. La ausencia de cualquier conato de crítica al Barcelona, pues es obvia, que esto muestra que no era realmente el ataque, digamos, contra lo que estaba pasando en Gaza. Esto ya también tenía mucho que ver con un ataque a España en general y a Madrid en particular, que estaba organizado por el PSOE, con los Bildoetar, con los separatistas, en fin, los comunistas, los pro-Hamás y todos los antiespañoles varios que había por ahí. En fin, seguimos enlazando temas. Casi ningún medio español se hizo eco, además de que la flotilla de Colau y Greta, pues la había pagado Hamás. Hay documentos oficiales que se hallaron en la Franja de Gaza por las Fuerzas Armadas israelíes que revelaron la conexión directa entre la organización terrorista y los responsables de esa flotilla Sumud, y que había una red internacional que incluía una empresa fachada radicada en España que estaba detrás de todo eso. Pues ningún medio lo ha querido difundir porque decían que eran fuentes que venían de Israel. Es decir, nadie se corta en dar los números y toda la información que viene de los terroristas de Hamás, diciendo que, bueno, que es la organización, que es el gobierno que hay en Gaza, y fuentes de Gaza o fuentes oficiales de Gaza hablan para no decir que es Hamás la que lo está diciendo. Sin embargo, ponen reparos cuando es precisamente el ejército israelí el que descubre esa información. Además, la inteligencia israelí infiltró a una espía, en este caso una espía en la flotilla, que además me imagino que no sería la única infiltrada que estaba ahí en alguno de los barcos, y gracias a ella pues se pudo confirmar que esta iniciativa estaba realmente financiada por el terrorismo de Hamás y que no llevaban ayuda ninguna, como después se demostró en los barcos, porque su objetivo era claramente la propaganda, ¿no? La utilización política de todo eso. No llevaban nada, mintieron dando falsas esperanzas y creyéndoselo, pues todo ese buenismo estúpido que lo sigue y que estaban en todas esas muestras de apoyo, digamos, a Palestina, que es realmente de apoyo a Hamás. Pero es que para cabrearse mucho, nos enteramos también que si Hamás pagó la ida de ese crucero propagandístico de Colau y compañía, que por cierto, la Colau le ha sacado un gran rendimiento para su campaña de relanzamiento otra vez para ir a por la alcaldía de Barcelona, que esa es la razón de fondo por la que estuvo en ese barco. En fin, bueno, pues digo que si la ida la pagó Hamás, pues la vuelta de esos 21 activistas españoles, pues se la hemos pagado todos los ciudadanos de España, porque lo confirmó el propio ministro de Exteriores Álvarez, que con la excusa de agilizar la vuelta, pues el gobierno español había pagado el viaje de vuelta, digamos, de todos estos activistas. Al mismo tiempo, se le estaba negando, en estos mismos días cualquier ayuda para repatriar a una ciudadana española que se llama Ángela Agudo, que la pobre estaba en la UCI, en un hospital de Van Gogh, porque sufrió una fractura de cráneo en un accidente. La familia tuvo que hacer un crowdfunding y recolectar fondos porque el gobierno no quiso poner un solo duro. Y además incluso Hacienda le hizo pagar 15.600 euros de comisión por las donaciones que recibieron para poder pagar el traslado en un avión medicalizado desde Bangkok. En fin, cuestión de prioridades, como saben, y de carné político. Si hubiera tenido un carné rojo del PSOE, seguro que no hubiera tenido la familia ningún problema. Pero esto es lo que hay. La cuestión de prioridades del uso de los fondos públicos y, bueno, de lo que ellos llaman el reparto de riqueza. Pues el reparto se lo reparten para ellos, lógicamente. En fin, grave es también en paralelo que tanto Hamás como los hermanos musulmanes estaban ordenando una serie de atentados sangrientos en Europa con motivo del Yom Kippur, como el que se produjo en una sinagoga en Manchester, que era un británico de origen sirio-palestino, que al final hubo dos muertos, en fin, un desastre, y otros que no se produjeron porque la policía en Europa pudo parar en varios países, como por ejemplo en Alemania, donde descubrieron una célula de Hamás que estaba prácticamente ya preparada para atentar. O sea que esto se estaba haciendo, ya se tenía preparado, y por eso este plan de paz les ha prácticamente roto todas esas expectativas que tenían previstas. Pero más grave, de luego, ha sido el uso político de ese barco de la Armada española, que sin autorización legal ninguna del Congreso, como marca la ley, para enfado de muchos militares que lo han mostrado así en redes y en medios, bueno, pues el presidente felón que tenemos, pues resulta que lo mandó para allá, el barco, ¿no?, para gastar el dinero, como digo, que no se gasta en otras cosas mucho más importantes o más relevantes para España. Es el mismo, además, que presidente que lleva 3 años sin presentar presupuesto, como exige la Constitución. Por tanto, se está saltando todos los controles democráticos. No va a pedir autorización al Congreso, no presenta presupuesto. Esto, bueno, pues al final tenían diciendo que no querían que viniera Vox o la ultraderecha porque se saltaban todos los controles democráticos o porque decían que iba contra la Constitución. Pues anda que el presidente actual sí que está cumpliendo con ella, ¿no? Seguimos, además, ya que estamos en España y enlazando temas, pues con este gobierno lleno de corruptos. Lo de los sobres con pagos en efectivo, con el sello del PSOE y con la ventanilla donde se ven los fajos de billetes, pues la verdad es que es un descaro tremendo, ¿no? Y de un escándalo impresionante. Decía un comentarista con razón que si sale dinero en efectivo es porque entran fajos de billetes en efectivo en esa sede del PSOE, es muy obvio. Pero es que esos pagos no son a cualquiera, son pagos además al secretario de organización, el que más manda dentro del partido, no un mensajero que pasaba por ahí. Esto es claramente una organización criminal que estaba actuando, tapándose unos a otros y mintiendo con total descaro, ¿no? En 2021, además, el PSOE dijo que no hacía pagos en efectivo, cuando empezó todos estos escándalos, que dice que en sus sedes no se hacía ningún pago. Y además el propio Partido Socialista impuso una ley a todos los españoles para que los ciudadanos no pudiéramos hacer pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros. Ni siquiera de particulares a profesionales. Claro, le faltó poner que salvo que seas socialista. Si tienes carnet, entonces sí que no tienes ningún problema. Y esto es como lo de la prohibición de la prostitución, ¿no? Prohíben la prostitución y una vez que aprobaron la ley se van todos a las casas de cita. En fin, demoledor, por cierto, nuevo informe de la UCO sobre la financiación ilegal del PSOE, blanqueo de capitales, dinero oculto en Colombia, pagos a sobrinas, acompañantes, usar a tu hijo de testaferro como hizo Ábalos, sobres con efectivo, motoristas y correos para recoger la mordida, en fin, esto que estoy hablándoles no es el cártel de Medellín, aunque estemos hablando de Colombia, es el Partido Socialista Español, es el partido de Pedro Sánchez, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Marichu Montero, de Ángel Víctor Torres y de Juan Fernando López Aguilar, porque todos callan. O lo que es peor, incluso lo justifican. Es que no ves a nadie que esté poniendo el grito en el cielo con todo lo que se está sabiendo. Por tanto, todos los socialistas, todos, militantes y dirigentes, están implicados en este escándalo, en esta corrupción generalizada. En fin, hace dos semanas lo adelantó Dojeti, lo que está confirmando ya la UCO en su último informe, que se blanqueaban fondos procedentes de comisiones a través del PSOE. Parte de ese dinero regresaba al partido disfrazado de donaciones para su financiación. Y esto es lo que estamos viendo. Decía la tercera secretaria de organización de Sánchez que la verdad se va a imponer. Pues claro que sí, particularmente la que demuestra la relación entre la empresa Levantina, que es la empresa principal de la corrupción de la trama Goldo, que estuvo, por cierto, en medio del escándalo del edificio de la obra pública del Cuyás, en Las Palmas, con el Víctor Torres de por medio. Y como digo, pues esto decía Rebeca Torró, la nueva secretaria de organización del PSOE. Pues yo creo que no va a haber dos secretarios de organización imputados, sino tres. Y lo vamos a conocer más pronto que tarde por esa relación precisamente que tiene la señora Torró con la empresa Levantina. Aldama, por cierto, lo que está develando casi todo, y esta semana dice que más de 10 millones del rescate de Plus Ultra lo ordenó ZP, fueron para la financiación del PSOE y para la Internacional Socialista. También denuncia que hubo fraude electoral en 2023 con Indra de por medio. Ya Indra fue denunciado por graves irregularidades en varios países, como en Colombia, por ejemplo, ya que estamos hablando antes de Colombia, y lo han quitado ya como una empresa que pueda estar vinculado a procesos electorales. Hay decenas de casos que están siendo investigados en juzgados de España, en Andalucía y Castilla y León, o los misteriosos votos que aparecieron en Canarias de Ayuns, son otro indicio, en aquella remontada en último momento con apagón de datos y que después no se explicaba muy bien lo que pasó, que eso está ocurriendo también o ha ocurrido en otros países. En fin, la verdad es que si el felón hizo trampa en unas primarias de su partido o con aquel doctorado con fraude, pues ¿qué le impide hacer trampas a gran escala? ¿Por qué quiere controlar Indra, Telefónica, Correo, los tribunales competentes? Pues no será por casualidad, eso es más que evidente. En fin, acabamos rápidamente con Canarias porque, ojo al dato, fuentes jurídicas que consulta Libertad Digital dice que el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, va a investigar la compraventa, o que está investigando, mejor dicho, la compraventa de material sanitario por la pandemia, pues en todo el entramado, digamos, del caso Goldo, pues se está esperando que la UCO le entregue el informe sobre el Víctor Torres este mes de octubre. O sea que, ojo, porque en una o dos semanas, si no surgen imprevistos, va a salir ese informe de Ángel Víctor Torres. Son fuentes que consulta Libertad Digital, en donde dice que hay mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones del propio Torres que demuestran el empecinamiento del ministro actual de Sánchez en que la Administración Canaria tenía que cerrar contratos de material sanitario precisamente con Coldo y con toda su trama, ¿no? Recuerden que lo peor de Torres y su corruptela no es ese tema, es el de la refinería y el petróleo de Venezuela, la que quería hacer en Tenerife. Además también está lo del Tito Berni, los 4 millones, que es otra trama de mascarillas también desaparecido y que nadie sabe dónde está y que también está, que él dijo que iba a devolver hasta el último céntimo. Y en fin, las obras públicas del Cuyás que antes mencioné. O sea, el señor Torres va perdonando vidas diciendo que es un hombre muy digno, como si con él no fuera nada, y tiene un montón de escándalos alrededor, tremendo, ¿no? Bueno, para escándalos, lo de los menas y los menores, que ya, en fin, es increíble, ¿no? El tema del chico de, bueno, pues ese mena que ya no era tan mena, que tenía 23 años, que es marroquí, y que, bueno, abusó de la joven de Hortaleza, pues resulta, como digo, que no era menor de edad. Lo peor de todo es que, bueno, pues sigue aquí y que no le ha caído una pena grande porque estaba un poco diciendo que si era menor y ahora se ha dicho que no y vamos a ver ahora qué tipo de condena le cae. Pero, en fin, resulta que han tenido que parar los envíos a la península porque la mayoría de los menores, supuestamente menores, que había en Canarias, pues resulta que se está viendo que no son menores, como pasó en Extremadura. Y bueno, y como está pasando en otras, en Aragón, etcétera, en fin. Esto es algo que, como digo, no se podía saber porque no se ha querido saber, ni más ni menos, ¿no? Por cierto, hay que seguir lo que está pasando en Marruecos. Las revueltas de los jóvenes están yendo a más. No queremos el Mundial, sino un hospital. Están gritando por las calles y está mostrando un poco el hartazgo de mucha gente. Parece que el rey Mohamed VI está muy enfermo. Se habla de un conflicto sucesorio entre su hijo, que es muy joven todavía, y su tío. En fin, esto está muy cerca de las islas y nos debe preocupar, o sea, hay que estar muy, muy atento a eso. Y bueno, ya les comentaré y haremos seguimiento del mismo, porque ya no hay tiempo para más y volveremos la próxima semana con toda la información. Les dejo una última noticia, simplemente hay que acabar con una buena noticia, que Saena Takaichi fue elegida nueva líder del Partido Liberal Democrático en Japón. Y todo apunta que va a ser la primera mujer en la historia en liderar un gobierno japonés si se confirma su investidura en los próximos días. Vamos a estar atentos a eso y ya les comentaremos. Gracias a todos y saludos y hasta la próxima semana.